¿cómo negarlo? Si uno quisiera parafrasear a Eliot, diría: junio es el mes más cruel aquí en el territorio de la patria. Y es fácil pensarlo, puede uno pensar, por ejemplo, en el 16 de junio de 1955, donde, de la manera más abyecta, el bautismo de fuego de la aviación naval argentina y de la Fuerza Aérea se produce asesinando civiles indefensos en la Plaza de Mayo. O podría ir incluso uno al 9-10 de junio del año 56, cuando el general Valle, un hombre entregado a la defensa de los ideales democráticos, es detenido, llevado por Francisco Manrique, capitán de navío, hasta el penal de la calle Las Heras, y es fusilado allí sin que el presidente a cargo, un tal Pedro Eugenio Aramburu, escuche los ruegos de su hija Susana porque estaba durmiendo la siesta. Y también podríamos ir a otros junios posibles. Uno de ellos quizás sea el peor de todos. El 20 de junio de 1820 es recordado en la historia argentina como el Día de los Tres Gobernadores. Pero hay algo más oscuro, más lúgubre, más sucio incluso, que sucede ese día. El 20 de junio de 1820, Manuel del Corazón de Jesús Belgrano, hombre fundante y decisivo en la historia de la patria, muere sin pena ni gloria, dirán algunos, y eso es mentira. Lleno de gloria, carente de otra pena que no sea la pena por el destino de la patria, teniendo que pagar la última consulta a un médico con un reloj. Digo, esto no tiene que ver con esa especie de renunciamiento careta y barato que se hace por los hombres que nos robaron. Va de suyo que un hombre como Belgrano no pensaba en el robo, un hombre como San Martín tampoco. El asunto es que hacia 1820 Belgrano había recorrido todos los estadios posibles de un americano de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, que creía en la posibilidad de un mundo mejor. A ver si nos entendemos, chicos, chicas, cuando pensamos en esto. Hubo unas jornadas en el siglo XVII en que un tal Renato, René Descartes, explicó aquello de pienso, luego existo, y se acabó la idea de Dios a la hora de pensar en el hombre como una entidad pensante. Digo, ahí está el origen de nuestra Revolución de Mayo. Mal que les pese a ustedes, digo, ¿quieren ver la Revolución Francesa? Ok, 1789 es la toma de la Bastilla, digamos, es aquella historieta en la cual, empieza a cambiar el destino de la humanidad de una manera extraña. ¿De qué manera? A ver, los hombres y las mujeres nacidos a partir de ahí iban a poder optar por un destino distinto al de sus padres. Fíjense que para esos años, Manuel del Corazón de Jesús Belgrano, había dos familias italianas en Buenos Aires, en el Buenos Aires colonial, los Belgrano y los Castelli. Manuel Belgrano y Juan José Castelli eran primos hermanos. Bien, tanos, ¿cómo podemos ser que Abone y yo en este momento, digamos? A ver, esta gente logra, merced a su posición social y económica, Belgrano se va a España, pasa por Salamanca. Es interesante pensar a veces en la diversidad que logra una vida. Recuerdo alguna vez haber hablado muy seriamente, al aire incluso, con mi amigo Dolina, acerca del destino que uno elige. Y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero? Quiero aquella vida que me dé la posibilidad de vivir la mayor cantidad de vidas posibles. Manuel del Corazón de Jesús Belgrano nació en Buenos Aires, se crió en una pequeña aldea, tenía una tía que estaba casada con un tal Calderón de la Barca. No sean brutos, chicos, chicas, no es el tipo de la vida de sueño, han pasado un par de siglos en el medio. Bueno, pero tenía un tío que tenía acceso a la corte en España y logra viajar y después de sus estudios en el mismo colegio que compartimos, ahora se llama Nacional Buenos Aires, en esa época sería el Real Convictorio Carolino, el Real Colegio de San Carlos, se va para estudiar en la Universidad Salamantina, lo que Natura non da, Salamanca non presta, pero lo que Salamanca non da, Natura siempre se lo da a algunos hombres como Manuel Belgrano. Manuel es un hombre inteligente, es un hombre apuesto, es un hombre culto, y por supuesto está preparado para grandes destinos. Ocurre que llega a Europa en un momento en que se está gestando algo muy extraño en la historia de la humanidad. esos momentos en los cuales los hombres y las mujeres de una época deciden que hay algo que no tiene más destino, que es la desigualdad, que es aquellas cosas que hacen que algunos vivan demasiado bien y otros demasiado mal. Hay una historia que la gente conoce bien poco por ahí, aquello de a falta de pan buenas son tortas. No estamos hablando de sexualidades, no sean groseros. Estoy diciendo que María Antonieta, una princesa extranjera, casada con Luis XVI, Luis XVI, un hombre, a ver, de la dinastía, un hombre, un capeto, digamos, tenía algunos problemas para concebir, tienen que hacer una operación en el prepucio, bueno, pavadas, porquerías de intrusos en la historia de Occidente. Finalmente hay herederos para el trono de Francia, pero hay una huelga de mujeres. La Revolución Francesa empieza con una huelga de hembras, de mujeres, que no tienen cómo conseguir pan. Cuando le manifiestan a la reina esto, ¿qué dice Marie Antoinette? Dice, bueno, si no tienen pan, ¿por qué no comen pasteles? A falta de pan, buenas son tortas. Estalla un movimiento que tendrá, por supuesto, consecuencias definitivas en la historia de la humanidad. ¿Y saben qué? Hoy, que para ustedes debe ser, a ver, ¿qué te puedo cobrar? Que abone, ayúdame, 18, 19 de junio, no sé qué día será, el domingo que viene. Hoy es miércoles, estamos grabando este programa aquí en Radio Nacional. Todavía hoy tiene connotaciones posibles. Quiero decir, todavía hoy es posible que alguien se burle de un pueblo hambriento diciendo, no tienen pan, ¿por qué no comen pasteles? A falta de pan, buenas son tortas. No estoy hablando solamente de las cifras de desocupación que el gobierno nacional intenta transformar en otra cosa. No estoy hablando de cosas tan inmediatas, chicos, chicas. Estoy hablando de la historia que nos constituye. Estoy hablando de algo que dentro de un par de días, o mañana martes 20 de junio, si no me equivoco y no estoy demasiado loco, se recordará quizás el peor día de la historia de la patria. El 20 de junio de 1820 fue el día de los tres gobernadores en Buenos Aires. Ese día, Manuel del Corazón de Jesús Belgrano moría cargado de pena y de dolores y de heridas, un hombre que había contraído sífilis, un hombre que tenía hidropesía, un hombre que no daba más, no podía más, y que había entregado su vida y su pensamiento a algo que todavía no existía, digo, la historia de una patria que había que fundar. Quiero decir esto porque a la hora de los bifes, digo, en las ceremonias escolares, se cuentan tantas cosas y, digo, es bastante difícil entender cómo una nación surgió de ese magma, de esa especie de barro, de ese puerto de esclavos del Atlántico Sur que era Buenos Aires, y se transformó en una revolución continental. De esos hombres, digo, el más valioso, sin la menor duda para este que les habla, fue Manuel Belgrano. Voy a hablarles un rato hoy acerca de él y voy a hablarles de una confusión, algo que empieza con un himno extraño, un himno por supuesto grandilocuente, un himno que habla de pajarracos y de colores, por ejemplo. ¿Cuándo seremos los que atinaremos a decir, claro, es la bandera de la patria mía, del sol nacida? Minga, no nació del sol, ninguna bandera nace del sol. El sol que campea en la bandera argentina es el sol de los incas, el sol de un pueblo exterminado y perseguido. Y los colores no son celeste y blanco. Chicos, chicas, tengo malas noticias. Permítanme hacer una pequeña intromisión de estas cosas de ideologías particulares. Tengo entre mis manos un libro firmado por Eugenio Rom, un diálogo que tuvo con un presidente exiliado. El presidente exiliado era un militar, ¿no? Se llamaba Juan Domingo Perón. Y Perón le dice a Rom en este diálogo acerca de las banderas. Dice, Para agregar una leña más al fuego, el general Lavalle invade la provincia de Entre Ríos al frente de una expedición compuesta en su mayor parte por mercenarios extranjeros y que se autodenomina como Cruzada Libertadora. El general Soler, segundo de San Martín, abandona su exilio en Montevideo al ver tanta inmundicia y se presenta en Buenos Aires para ponerse a las órdenes del gobierno de su patria. Otra, muy distinta, dice Juan Domingo Perón, es la actitud de Lavalle. Para llevar a cabo su invasión, estamos hablando, chicos, chicas, de la vuelta de obligado, de aquellas jornadas de finales de la década del 40 en el siglo XIX. Entonces, embarca sus tropas Lavalle en la escuadra de guerra de Francia. Además de la obligada bandera francesa, los invasores enarbolan otra, realmente muy curiosa. No es la bandera argentina, pero es bastante parecida. ¿Qué ha pasado? Es que ha reemplazado el tradicional color azul por el celeste de la divisa unitaria. Esto no es el producto de una improvisación. Es un proyecto bien claro de diferenciar las banderas de las tropas. Dos ideales distintos, dos banderas distintas. Lo importante es diferenciarla de la bandera de Belgrano, que enarbolan las tropas argentinas que luchan en Bolivia. Les recuerdo, queridos amiguitos, que había una guerra en el norte por la soberanía de la patria allí en el norte. Bien, o la del almirante Brown en su escuadra que lucha en el Riachuelo. Bueno, para eso se inventa esta falsificación de nuestro símbolo, a la que bautizan como bandera de mayo. Digamos que de pibe me molestaba un poco, lo he dicho por aquí en algún aviso que va a sacar la radio por el Día de la Bandera, esa especie de color chirle, celeste, de color desvaído. Afortunadamente el estudio de la historia me ha reconciliado con eso y sobre todo me ha hecho, reverenciar mucho más a Belgrano. Quiero hacerles oír algunas palabras de Manuel del Corazón de Jesús. Dice: los hijos puestos a la enseñanza de alguna ocupación útil a ellos y al Estado no deben estar al antojo de los padres. Y si bajo las miras que se les den las lecciones con que hayan de adquirir su subsistencia, sino también de que la conducta de los maestros no corrompa sus costumbres y, lejos de eso, les sirva de modelo para su vida ulterior. Obligar a los padres a que se desprendan de sus hijos para la enseñanza y no permitirles que tengan lugar a reclamarlos hasta que hayan dado sus exámenes competentes. Esa es nuestra tarea. Bien, Belgrano piensa, esto es justamente los albores de la Revolución, justamente, en esa especie de mirada que había sobre la población del Plata. Gente que era más bien, ¿cómo decirlo? Haragana, enemiga del trasiego, encontrás al inventor del laburo, lo fajás, ese tipo de mitologías. Y claro, dice que lo entristecía el espectáculo de una población que vegetaba ociosamente en la indigencia, en medio de una naturaleza pródiga en dones, como producto de hábitos adquiridos desde la infancia, que la llevaban a odiar el trabajo en la edad adulta, resultando solo salteadores o mendigos. Estados seguramente deplorables, que podían cortarse si se les diese auxilio desde la infancia, proporcionándoles una regular educación, que es el principio de donde resultan ya los bienes y los males de la sociedad. Uno de los principales medios que se deben adoptar a este fin son las escuelas gratuitas. Chicos, chicas, hablo de Manuel Belgrano, ¿sí? Son las escuelas gratuitas a donde pudiesen los infelices mandar a sus hijos sin tener que pagar cosa alguna por su instrucción. E insiste más adelante. Igualmente se debe poner escuelas gratuitas para las niñas. A ver si nos entendemos. Manuel Belgrano, en medio del comienzo del siglo XIX, habla de la educación de la mina, de las mujeres. Dice, son seres humanos. Se da cuenta de que son personas, ¿sí? Se deben poner escuelas gratuitas para las niñas, donde se les enseñará la doctrina cristiana, leer, escribir, lo que quieran, y principalmente inspirarles el amor al trabajo para separarlas de la ociosidad. Proponía que dichas escuelas se implantaran en todas las ciudades, villas y lugares del virreinato. Este hombre de salud quebrantada, este hombre que fue enviado a Salamanca para instruirse en las leyes y los cánones, propone fundar una escuela de agricultura. Es genial esta idea maravillosa porque Belgrano es el año de 1796. No ha pasado mucho tiempo de la Revolución Francesa. Dice, una de las causas a que atribuyo el poco producto de las tierras y, por consiguiente, el ningún adelantamiento del labrador, es porque no se mira la agricultura como un arte que tenga necesidad de estudio, de reflexiones o de regla. No pensaron así los antiguos. Juzgaban que tres cosas eran necesarias para acertar en la agricultura. Primera, querer. Es necesario amarla, aficionarse y gustar de ella. Tomar esta ocupación con deseo y hacerla a su placer. Segunda, poder. Es preciso hallarse en estado de hacer gastos necesarios para las mejoras, para la labor y para lo que puede mejorar una tierra, que es lo que falta a la mayor parte de los labradores. Tercera, saber. Es preciso haber estudiado a fondo todo lo que tiene relación con el cultivo de las tierras, sin que las dos primeras partes no solo se hagan inútiles, sino que causan grandes pérdidas al padre de familia, que tiene el dolor de ver que el producto de sus tierras no corresponde de ningún modo a los gastos que ha adelantado y la esperanza que habrá concebido, pues aquellos se hicieron sin discernimiento ni conocimiento de causa. Y habla de los libros que hay sobre la agricultura, la necesidad de educar al campesino, y propone una escuela de agricultura que nunca más será. Pero también funda una escuela de comercio, una escuela de oficios, una academia de dibujo. Y sigo leyendo en esta biografía maravillosa, escrita por Raúl Aragón, la Academia de Náutica, y sobre todo una especie de berretín que le agarró al general en algún momento. La Escuela de Matemáticas del Consulado, la Escuela Militar de Matemáticas y la Escuela de Matemáticas de Tucumán. Manuel Belgrano, hombre que, a diferencia de lo que dijo algún ganso alguna vez en televisión, hablando, digo, pocas groserías mayores que la de intentar hablar u opinar acerca de la sexualidad de un padre de la patria. ¿Qué me importa lo que era? Pero además, el tarado que decía estas cosas estaba equivocado. Ocurre que Belgrano además era un gran seductor, le gustaban mucho las mujeres, y hasta se lamentó de eso en alguna carta con Güemes, diciendo la forma en que había engañado a las féminas que lo habían amado alguna vez. Lo que quiero decir es que de la entraña de este hombre es que puede nacer la patria, de este hombre muerto un 20 de junio. ¿Qué carajo se celebra un 20 de junio? ¿La muerte de Manuel Belgrano? Es posible. Yo sigo pensando en Aurora.
Así en el alba, aurora y radial, punta de flecha, el audio rojo limita y forma estela al purpurado cuello.
Jamás sabré por qué el compositor de este tema, tan profundamente implantado en nuestros corazones o en nuestra memoria infantil, habló de un águila, porque nuestro pajarraco en cuestión sería más bien el cóndor. Les quiero contar, chicos, chicas, en esta especie de medianoche extraña en la que solemos encontrarnos, alguna vez, la tercera vez que estuve en el Perú, viajé a Machu Picchu, y conocí a un señor muy viejo llamado Santiago. Digo muy viejo, a ver, ¿a quién tengo derecho yo de llamar viejo a esta edad? Bueno, a este tipo sí, muy arrugado el hombre, y que cobraba, cuando los guías de Machu Picchu cobraban $20, cobraba 5, ponele. Adivina quién fue a ver Dorio. Bueno, sí, lo agarré a Santiago, empecé a recorrer la ciudad sagrada de Machu Picchu con él, y a cambio de un par de confesiones, o vaya uno a saber qué cosas, me invitó a quedarme por la noche en la ciudad sagrada de Machu Picchu para ver una ceremonia que iba a pasar al día siguiente. La ceremonia que hacen algunos indios allí, algunos descendientes de Pachacútec, algunos descendientes tan inequívocamente parecidos a cualquier estatua de los incas en el rostro y en la actitud, consiste en esto. Hay un par de cóndores que en la plazoleta esa que tiene la reducción de Machu Picchu en escala, están metidos en unas jaulas. Y esos cóndores se les da una miga de pan empapada en alcohol, en pisco, en lo que fuere, Los cóndores comen eso y cuando empieza a amanecer, cuando empieza a salir el sol, recordemos que estamos en Machu Picchu, enfrente se ve el Huayna Picchu, esa grandeza inconmensurable, eso que hace que uno que tiene la pobreza de un ateo tenga ganas de creer en Dios cuando ve el amanecer allí. Digo, se abren las puertas de las jaulas de esos dos cóndores y se les pone alrededor del cuello una serie de ofrendas florales. Uno no entiende muy bien qué está pasando. Mi guía Santiago me decía, usted se calla, mi hijo. Y por supuesto me callé la boca y vi lo que pasaba. Y las dos bestias, un cóndor es un animal muy impresionante, chicos, chicas. Les digo, realmente es un animal, es como una especie de dinosaurio, es raro de ver. Va avanzando con pasos medio cruzados, qué sé yo, hasta que llega al abismo. Es todo un precipicio en Machu Picchu. Y de golpe se ve que el cuerpo pesadísimo del primer cóndor que avanza cae. Incluso se escucha un sonido, el de un cuerpo cayendo en el aire. Y de golpe un sonido parecido que hace, debo parecer muy torpe y muy estúpido haciendo esto, pero es lo que recuerdo tan claramente. Y se ve entonces, al cabo de larguísimos 20, 30 segundos, la silueta del cóndor elevándose por encima de la terraza en la que estábamos los 5 o 6 fulanos que estábamos mirando esto. Y cuando llega el cóndor al Huayna Picchu, al otro cerro, allí donde en la cima viven los dioses, se ve que con esas garras tremendas que tiene un cóndor, pueden verlo, ya no sé si quedan zoológicos en Buenos Aires, véanlo en una enciclopedia o en Animal Planet, empieza a arrancarse las coronas que le han puesto en el cuello y las va soltando, y las coronas caen como un homenaje a los dioses. Y digo, es muy raro pensar que uno no es un inca que está homenajeando a los dioses de la montaña con eso. Pero bueno, es un águila guerrera, ¿qué querés que haga con Aurora? No tengo más remedio que esto. El asunto es que la bandera creada por Belgrano también es una desobediencia. La patria toda, chicos, chicas, está sembrada por la desobediencia. Quiero decir, Belgrano, cuando hace el éxodo jujeño, cuando arrastra a la población de Jujuy a una hazaña realmente comparable con las más grandes gestas históricas, militares y populares de Occidente, no tiene comparación, está desobedeciendo a Buenos Aires. Cuando se enfrenta a la gente de Pío Tristán en Salta y después en Tucumán y vence, está desobedeciendo las órdenes de Buenos Aires. Tengo la impresión, cada vez que llega una fecha como la del 20 de junio, por ejemplo, que esta ciudad bendita en la que he nacido y a la que no puedo renunciar, digo, soy tan argentino como porteño, le ha hecho mucho daño a la patria. Belgrano desobedece, Belgrano triunfa, la patria sobrevive. Es el mismo caso de San Martín. Es difícil pensar en junio, pensar justamente en el fusilamiento del general Valle, en los bombardeos del 16 de junio, en la muerte de Belgrano el día de los 3 gobernadores. Digo, gloria y loor, honra sin par, para el grande entre los grandes, pero que se llama, en este caso, Manuel Belgrano.
Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios.
El eslabón perdido. Con Jorge Dorio.
Años después, el tipo que ahora les habla, entre la madrugada de un domingo y un lunes, dirá, ¿y por qué no me atreví a pedírselo? Estoy hablando de algo que viví hace poco más de una semana, el domingo 11 de junio, al lado de una figura extraña o singular en todo caso, una figura de la patria. Estoy hablando de un tucumano nacido un 4 de julio de 1940, que estaba con un pianito enfrente de sí, y con otro gran querido amigo mío, Horacio Fontova. Estoy hablando del maestro Miguel Ángel Estrella. ¿Por qué no me atreví a pedirle que tocase en algún momento la serenata de Schubert? Quizás porque ya había tocado Bach, quizás porque ya había tocado Chopin, quizás porque por un momento muy breve cualquier mezquindad, cualquier bajeza quedó de lado. En ese lugar ahí de cercano a Chacarita, en la calle Guevara, en un espacio de teatro donde el maestro Miguel Ángel Estrella y Horacio Fontova estuvieron tocando y cantando, y a mí me tocó el honroso papel de hacer de maestro de ceremonias de un encuentro que, igual que la música que tocan ambos, va a ser inmortal, primero en mi memoria y después en la de los muchos hombres y mujeres que asistieron allí en ese momento delicioso de la patria, tan parecido a los momentos grandes de Belgrano, pese a que no hubiese otro heroísmo que el de la grandeza del arte.
El eslabón perdido en Nacional 870 con Jorge Dorio. El eslabón perdido.
Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo. Va, como nosotros.
Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita.
El autor de esta obra, Federico Chopin, fue un revolucionario, fue un polaco revolucionario. El intérprete es un tucumano revolucionario, este hombre del que les hablaba antes, este hombre realmente de una dimensión ciclópea, Miguel Ángel Estrella, es uno de los pianistas más reconocidos en todo Occidente. En su momento le tocó estar preso por culpa del plan Cóndor, del siniestro plan Cóndor, que lo recluyó 2 años y pico en un penal uruguayo. Me contaba el otro día, junto con otra gente, que cuando levantó la venda de sus ojos y se miró las manos, eran 2 guiñapos hinchados. Las manos de este pianista incomparable, de este pianista maravilloso. Le ganó a la dictadura, por lo menos del Uruguay, a la nuestra también. Estuvo de visita hace una semana en ese penal medieval de Jujuy, donde está detenida Milagro Sala. Estuvo tocando el piano para ella y para sus compañeras. Miguel Ángel Estrella es una figura bendita, es una figura de esas que nos hacen tener confianza en el futuro y en el pasado, en aquello que es la patria. Y me impresionó mucho porque es un hombre tan culto, por cierto, es un hombre que conoce la música de una manera tan profunda, la música culta, la música clásica. Me contó que en su momento, siendo un chiquilín, había viajado Eva Perón a Tucumán y él se le colgó de las polleras tratando de mirarla en esa palidez extrema, en esa especie de ícono que era Evita, para ver qué tanto se parecía a esa mujer maravillosa que él veía en el cine o en las fotos. Y Evita, dice Miguel Ángel, con ese tono de voz tan particular que tenía, le dijo que ella iba a dar su vida para que cada uno de ellos, de los chiquilines tucumanos que andaban por ahí dándole vueltas alrededor, pudiera tener su destino, pudiera elegir su propio destino. Yo no sé cómo se elige el destino de un genio, no sé cómo se elige, lo que eligió en su momento Miguel Ángel Estrella, ciertamente un músico genial, un intérprete incomparable, un prisionero de guerra del Plan Cóndor, un hombre torturado, un hombre que intentaron humillar, igual que lo que están haciendo con Milagro Sala en el norte. En todo caso, un hombre que a los 70 y pico de años tiene una energía que parece un pibe. Digo, parece, no un pibe, parece un inmortal. Y me gustó una historia que contó en ese encuentro que tuvimos el domingo, ahí por el barrio de Chacarita, por esa zona, la comuna 15, digamos, donde alguna vez un paisano le contó que estaba escuchando la radio y escuchó que lo que se tocaba en el piano, en esa radio, algo, una melodía que lo había hecho a este paisano dormir en paz, era de un tal Juan Sebastián Bach. Y que fue preguntando por ahí quién era el tucumano ese que había escrito eso, hasta que haciendo un trámite en un banco le dijeron que no era un tucumano, que había muerto hacía un par de siglos. Y el tipo fue y se compró un libro de Bach y leyó quién era Juan Sebastián Bach. Estamos hablando de un trabajador, de un hombre que trabajaba con sus manos, con su cuerpo. Digo, contaba esta escena Miguel Ángel Estrella y yo pensaba mientras tanto en lo que tenía cargado en la cabeza de todo el día ese y del día anterior y de los días precedentes, acerca de la inseguridad, acerca de la discriminación, acerca de los discursos vacíos de los medios. Chicos, chicas, les digo, hay un mundo posible que está mucho más allá de las disquisiciones baratas, de los pensamientos podridos, de esta especie de sucesión de lugares comunes con las cuales muchos, girando entre las fronteras de la clase media y las degradaciones que podrán venir, tratamos de distraernos. Digo, no hace falta, como decía hace un rato respecto de Manuel Belgrano, ver cuál es el pensamiento de un intelectual, sino sentir que la vida está en otra parte. Digo, yo no dejaré de agradecer, yo que no soy creyente, digo, a Miguel Ángel Estrella que me haya mostrado esa dimensión de la lucha, esa dimensión de la posibilidad. Y eso que acecha en Johann Sebastian Bach, que acecha en Frédéric Chopin y que acecha también en un ritmo cualquiera de la patria como este, che.
A la una y media, El Eslabón Perdido, con Jorge Dorio.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only.
Hablaré palabras que no son mías, pero que dicen. Siempre que se habla de inseguridad en el ámbito político, mediático y social, se interpreta el fenómeno como una suerte de dicotomía entre delincuentes y sociedad, de contrapunto entre criminales y Estado, y se adjudica la debilidad de la sociedad y el aparato estatal a la falta de policías, recursos operativos y leyes más duras. Dicho de otro modo, la sociedad es atacada o invadida por criminales y el Estado, representado casi exclusivamente por la policía, debe responder a esa agresión con un incremento, siempre insuficiente, de uniformados, patrulleros, motos, helicópteros, videocámaras, armamento letal. Algunos añaden alguna propuesta de reforma de las normas penales y procesales penales en un sentido punitivista. Y eso es todo. Este relato, que pasó a ser de sentido común, sistemáticamente recreado y traducido en acciones institucionales por todos los gobernantes, más allá de su bandera partidaria, y enunciado sin miramientos por el grueso de los periodistas especializados o, más bien, de los cronistas policiales, es un mito. Como tal, resulta eficaz para ocultar una cuestión intolerable a los ojos, oídos y conciencias del grueso de la sociedad y la política criolla. El Estado y sus administradores, gobernantes, policías, jueces y fiscales, regulan parte del crimen en la Argentina. Repitámoslo, el Estado no es ajeno a la delincuencia, sino que por el contrario, avala, cuida o forma parte de ciertos emprendimientos criminales en función de sostener una forma de gobernabilidad de la inseguridad que fluya sin vulnerar carreras políticas, privilegios institucionales, dádivas y negocios económicos de cierta nobleza de Estado. En suma, el Estado crea inseguridad. Por supuesto, como destacó hace muchos años Michel Foucault en una conversación con Gilles Deleuze, las masas no tienen necesidad de los intelectuales para saber. ¿Por qué? Porque saben claramente, perfectamente, mucho mejor que ellos, y lo afirman extremadamente bien. El grueso de la gente de la calle sabe que en nuestro país existe una entente entre la policía y los criminales más connotados, en particular los narcos. Pero algo le impide ponerlo sobre el tapete. Si retomamos los argumentos de Foucault, podemos señalar la existencia de un sistema de poder que obstaculiza, que prohíbe, que invalida ese discurso y ese saber. Y no se trata de un poder derivado solamente de las instancias superiores de la censura, sino que se hunde más profundamente, más sutilmente, en toda la malla de la sociedad. Y eso no excluye a los intelectuales, que en definitiva forman parte de ese sistema de poder. La idea de que los intelectuales son los agentes de la conciencia y del discurso pertenece a este sistema. El papel del intelectual no es el de situarse un poco por delante o un poco al margen para decir la muda verdad de todos. Es, ante todo, luchar contra las formas de poder allí donde este es a la vez el objeto y el instrumento, en el orden del saber, de la verdad, de la conciencia, del discurso. Esto decían Foucault y Deleuze allá por el 79. Digamos que para Foucault es fundamental la construcción de teoría como práctica orientada a la lucha contra el poder, es decir, una que se proponga hacerlo aparecer y golpearlo allí donde es más invisible y más insidioso. No una lucha por una toma de conciencia, sino por la infiltración y la toma de poder. Esa teoría no debe ser totalizadora, sino específica, y, como complementa Deleuze, debe constituirse como una caja de herramientas que es preciso que sirva, que funcione para el teórico mismo y para los otros. Bien, aquí es donde se puede empezar a reflexionar sobre una cuestión que permanece velada en el campo de la ciencia política de la Argentina: la relación entre el Estado y el crimen. Esto es lo que dice, en términos de presentación, Marcelo Saín, en un libro que se llama ¿Por qué preferimos no ver la inseguridad, aunque digamos lo contrario? Hay algunas canciones que nos han narrado esto, cómo se genera un dedo acusador, una culpa, con solo mirar una silueta que se acerca despacito, casi sin hacer ruido.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas, pero todos saben policía.
sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Fácil, mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salá. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, en nada. Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
El eslabón perdido. Al otro día no vas a saber si fue solo una pesadilla.
¿Será cierto que el que a hierro mata, a hierro termina? Tengo mis dudas. Estaba pensando hace un rato en lo de este miserable, este tal Vildosa que se dio por muerto en Sudáfrica. En fin, historias oscuras. Pero en todo caso, cuando se habla de inseguridad o de seguridad, que finalmente es lo mismo, se termina hablando de discriminación. Voy a ir a otro texto. A ver, ¿qué tenemos en común? Más allá de que pensemos en términos de justicia social o de reconocimiento, debemos construir un tercero, es decir, un conjunto de principios, representaciones, políticas y mecanismos sociales comunes a quienes son discriminados y a una mayoría que no por serlo está exenta de injusticias sociales y malestares identitarios. O sea, sin renunciar a la condena moral y legal de la discriminación, sin renunciar al desarrollo de dispositivos específicos, resulta imperativo elegir las políticas de igualdad social, las políticas que favorezcan a los individuos discriminados y a quienes no lo son o lo son en menor medida. Mientras el mercado de trabajo, las condiciones laborales y además las condiciones de vida de las clases populares sigan dominadas por la amenaza del desempleo, la relegación urbana y la desigualdad, las medidas antidiscriminatorias, no solo van a ser poco efectivas, sino que van a acumular efectos perversos. No es un mito el hecho de que las minorías étnicas, culturales y postcoloniales fueron integradas y asimiladas por la sociedad industrial, el movimiento obrero y lo que hemos dejado de llamar progreso social. Pero para integrar a quienes vienen después de uno, hace falta que uno mismo esté integrado, macho, a ver si nos entendemos. Recordemos que todas las medidas antidiscriminatorias y positivas desarrolladas en los Estados Unidos no pudieron impedir que el destino de la mayoría de los grones se degradara. ¿sí? Y tomemos en consideración que hoy en día la desigualdad social ha vuelto a tener la misma extensión que tenía a comienzos del siglo XX. Me da pavura y vergüenza pensar esto. No es cuestión de reducir la discriminación a la vieja cuestión social, pero ¿cómo no ver que efectivamente la discriminación está inscripta en ella? Y luego es necesario construir instituciones capaces de, a ver, absorber todas las diferencias. Queda claro que la escuela está en primer lugar. No nos hagamos los imbéciles. Antes que permitir que tenga éxito un muy pequeño grupo de chiquitos provenientes de las minorías, mientras los demás quedan en el camino, resulta imperioso, necesario, generar establecimientos escolares capaces de formar a los alumnos y de prepararlos para los empleos del futuro, loco. Digo, antes que agotar nuestras energías en dar lecciones de laicismo y civismo, que los alumnos más desfavorecidos y minoritarios, aunque sean mayoritarios en algunos establecimientos, nunca podrán creer, porque sus propias condiciones de vida las desmienten. Hace falta que construyamos una escuela en la que todos los alumnos, cualquiera sea su origen o destino, aprendan a convivir. Ahora bien, nuestra escuela sigue siendo una enorme plataforma de clasificación. Si no se configura un modelo educativo más abierto e inclusivo, es bien poco probable que la escuela se perciba como algo más que una máquina de excluir, hostil para quienes resultan demasiado diferentes. A ver, ¿durante cuánto tiempo, después de cuántas generaciones, una persona va a seguir siendo inmigrante cuando nació en cualquier país central, digamos en Francia? Para muchos franceses como esos, cuyos ancestros vinieron de afuera, sobre todo del sur, nunca van a ser verdaderos franceses. Y yo me preguntaría, ¿qué pasa con eso de ser argentino? Hay un libro de François Duvet que se llama Lo que nos une, cómo vivir juntos a partir de un reconocimiento positivo de la diferencia. Cosas que en el tango ya se cantaban y que todavía hoy, nadie termina de entender. ¿Me entendés?
Has nacido en una cuna de malevos calaveras, de vivillos y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón? Entre la gente de Lampa no has tenido por formarse, porque baten los pipiados, que se ha corrido la bolilla y han junao que sos un gran batidor. Dandy, en vez de darte tanto corte, pensa un poco en tu viejita y en su dolor. Tu pobre hermana en el taller, su vida entrega con entero amor, y por las noches su almita enferma con la de tu madrecita en una sola, sufriendo está. Cuando un día llegue a nevar tu cabeza, a tu hermana y a tu vieja llorará. Has nacido en una cuna de malevos calaveras, de vivillos y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón? Entre la gente de Lampa no has tenido performance, porque baten los pipiolos, que se ha corrido la bolilla y han junao que sos un gran batidor.
No es tarde ni temprano para El Eslabón Perdido.
Quizás no haga falta degradarse tanto como nos contaba Carlos Gardel recién. Digo, quizás el quiero y no puedo, esa especie de emblema de la clase media argentina, no exija convertirse en un buchón, en un batidor, aunque desgraciadamente parece ser la norma más frecuente. En todo caso, y recordando también un viejo blues argentino, lo importante no es saber de dónde vienes, huevón, sino saber a dónde quieres ir. Digo que de ratos nos falta eso, y nos falta, parece, desde hace tanto tiempo. No puedo dejar de pensar en ese Manuel Belgrano con el vientre hinchado, un 20 de junio de 1820. No puedo dejar de pensar en ese Miguel Ángel Estrella con los dedos hinchados por la tortura de los milicos uruguayos. Así, nada, hace un par de décadas. No puedo dejar de pensar en Milagro Sala. No puedo dejar de pensar en los pibes, que por esa condición de cabeza hay lugares a los que no pueden entrar. Y no puedo dejar de pensar en todos aquellos que tienen negado un destino desde antes de haber empezado a transitarlo. Digo, cargado de eso, que no es bronca, digo, sino sobre todo estupor. ¿Cómo puede ser tantos años de la estirpe humana dando vueltas por allí y convirtiéndose en la misma mierda tantas veces, una y otra vez? Por eso, digo, cuando no tengo más alivio que ese momento de desesperación, pego un chiflillo y entonces me alivio un poco sentir que viene al trote despacio el tobiano mañero, que viene el perro Beatriz, que viene el Lupo, que viene Juanita, que viene la gente que quiero y que me quiere. Digo, y nos volvemos para pensar de qué mejor manera se puede hacer esta patria, allí, en ese lugar desde el que a veces salimos. Digo, el corazón de las tinieblas. Chao.
Bailaremos la samba, los dos solitos, para trampearte el alma, para trampear del alma con mi igualillo, tu pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnaval de carpero, la copla la vaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.